السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين I say
desde hoy va a comenzar la reunión de Ansarula de UK y de la Jena de UK también. Comienzan hoy. La verdadera esencia de nuestras reuniones es, o por lo que debemos esforzarnos, es que debemos reforzar la relación con Allah Ta'ala y reforzar nuestra relación de amor y cariño entre nosotros. El espíritu de estas competiciones religiosas y deportivas debe ser que, aprendiendo de lo que se nos va a decir aquí, forma parte de nuestra vida. Hay algunos deportes, juegos deportivos, que también son necesarios para mantener la salud, con el objetivo de mantener nuestras obligaciones hacia Allah y hacia los demás, porque ya no es la edad para los ansar, para jugar, para hacer deporte, y normalmente después de los 22 o 23 años las mujeres no tienen tampoco mucho interés en estas actividades deportivas. Sin embargo, estos ejercicios son importantes con el objetivo de mantenerse uno en forma y ser consciente de la salud de uno, no solo por participar. Y también deberíamos incluir ejercicio ligero como pasear para mantener nuestro cuerpo activo. Pero como digo, el verdadero propósito de estas reuniones es enfocar o focalizar hacia nuestras capacidades religiosas y escolásticas. Y el presidente del Majlis Ansarullah UK me dijo que dijera algo a los Ansar en este sermón. La edad de los Ansar es una edad en la que una persona es madura, y con ello, con esta madurez, uno es consciente de sus propias responsabilidades, y no solo eso, debe concentrarse en cumplir estas responsabilidades. Primero, tener una edad suficientemente madura, y segundo, a las personas que ya componen el Ansarullah, es el grupo de los hombres que tienen una edad superior a los 40 años, y debe llamarles la atención para cumplir las responsabilidades que tienen encomendadas, porque estas responsabilidades, ¿cuáles son las que debe un Nasser debe cumplir? Esto se encuentra en el pacto que hacemos los Ansar, y es que cada Nasir que compone el grupo de los Ansarullah debe intentar, con la pureza de su corazón, hacer, digamos, fortalecer el Islam y ser un verdadero seguidor de la Ahmadiyyat. Para hacer el Islam más fuerte, no va a depender de la fuerza y el conocimiento de uno, porque el Islam es la religión de Allah Ta'ala y es una religión completa en cuanto a sus enseñanzas. Ningún individuo puede cambiar la fe o las enseñanzas del Islam, pero uno tiene que reformarse a sí mismo para que establezca un lazo, un nexo con esta fe, con el objetivo de que esta religión perfecta, completa, seamos una parte de esta religión. Y ello no se puede conseguir sin conseguir una relación fuerte con Allah Ta'ala, y es por ello que cada Ahmadi debe esforzarse en ello. El estándar de los Ansares en su relación con Allah Ta'ala y su fe debe ser ese estándar el más fuerte, y un verdadero lazo con Allah Ta'ala no puede ser establecido hasta que uno no establezca una relación verdadera con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah Ta'ala nos ha dicho que hagamos, y es que transmitamos salutaciones y bendiciones sobre el santo profeta Muhammad, el Darud sallallahu alaihi wasallam. Esto es muy importante. Por lo tanto, además, para cumplir los derechos de nuestro pacto con el santo Mesías prometido, cuando nos demos cuenta del deber para cumplir estos derechos que son esenciales para nosotros, solo podremos ser verdaderos seguidores de la Ahmadiyyat en este mundo, en el mundo de hoy, para Allah Ta'ala ha enviado al santo Mesías prometido para difundir el mensaje del Islam. Y nuestro verdadero nexo hacia la medida puede ser solamente válido cuando seamos parte en la propagación de las enseñanzas del Islam y demostremos que somos realmente unos Ansar. Esta es una de nuestras responsabilidades. Luego, también hemos hecho nuestro pacto de Ansar. En otras palabras, lo que hemos dicho es que para cumplir estas responsabilidades, para llevar esta responsabilidad, nosotros establecemos un lazo de lealtad con el Khalafate Ahmadiyya y le protegeremos este califato. ¿Cómo podremos conseguir esto? Solo podrá ser conseguido cuando los miembros se esfuercen para difundir las palabras y los programas del Jalifa e intenten lo máximo para ayudar en este trabajo. Y esto puede ser posible cuando los miembros Ansar pongan mucha atención a las palabras del Jalifa del momento. Por ello, Allah Ta'ala nos ha bendecido con la MTA, a través de la cual podemos escuchar la voz del Jalifa, a pesar de estar separados en la distancia lejanamente. Por lo tanto, es necesario que conectemos con el Jalifa y hacer conectar a nuestras generaciones con la institución del Jalifato, para que a través de este medio las enseñanzas espirituales y estas conexiones continúen de generación en generación, estas conexiones de mostrar fidelidad al Jalifato, y también para que podamos ayudar en la propagación del Islam, como después del Santo Mesías Prometido, porque esta propagación después del fallecimiento del Santo Mesías Prometido lo iban a hacer a través de los jalifas, según las propias declaraciones del Santo Mesías Prometido. Por lo tanto, tenemos que monitorizar o tendremos que mirar cada palabra del pacto que hemos hecho, y ello nos exige un sacrificio. Dice Azur que Allah Ta'ala nos permita conseguir estos objetivos. De la misma manera, como he dicho, la Jena, la sección femenina, también está celebrando su reunión, y ellas, las mujeres, tienen también un pacto que también deben tener presente. Es un gran favor de Allah Ta'ala, una gracia de Allah Ta'ala, que la mayoría de los lajanas están siguiendo la religión con su máxima sinceridad. Son fuertes desde el punto de vista de sus creencias, pero cada miembro lajana y cada mujer ahmadi debe elevar su espiritualidad según las ordenanzas de Allah y las enseñanzas del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las miembros lajna recitan un pacto donde repiten que en sus funciones, en sus programas, y donde se dice que están listas para dar cualquier tipo de sacrificio por la religión. Por lo tanto, el primer sacrificio que la religión pide es que las condiciones prácticas tienen que estar de acuerdo según el código del Islam, y deben dar preferencia a la religión frente a cualquier deseo mundanal. Cualquier mujer ahmadi debe tener unos altos estándares de verdad, de veracidad. Deben seguir todas las ordenanzas asociadas con ellas. Deben mantener su santidad, su nombre. Deben comportarse justamente en la conducta y cumplir las enseñanzas importantes relacionadas con el parda. Si alguna mujer ahmadi es débil y alguna de las cosas que he mencionado, que se ha mencionado en el pacto, no las cumple, entonces no deben tener miedo de la sociedad, ni debido a sus propios deseos deben desviar a una mujer ahmadi de su religión. Por el contrario, cada mujer ahmadi en su vida debe actuar según las enseñanzas de Allah Ta'ala. Otro pacto importante que se hace es el de mantenerse en la verdad. Cada uno de nosotros debe automonitorizarse si es verdad que estamos siguiendo el camino de la verdad o no. De la misma forma, hay también un pacto sobre la educación de nuestros hijos que debe ser cumplido, este pacto, con el máximo, con la máxima de nuestras posibilidades, de las posibilidades de las lajanas, por si estamos unidas a la religión o no. La mayor institución de la enseñanza de un niño es la madre. Las madres deben trabajar de forma muy dura. Si, dice Azur, todas nuestras mujeres, si cumplían estas responsabilidades, como dijo Hazrat Musleh Maud, dijo que si el 50% de las mujeres asegurara una educación correcta de su progenie, podría este esfuerzo confirmar la protección de las futuras generaciones y de las reformas de la sociedad. Unirían a su progenie con Allah Ta'ala, serían también un medio, digamos, que generarían también un espíritu de sacrificio por la nación, por el país donde de sus hijos. Serían responsables de perfilar las mentes de sus hijos hacia todas las obligaciones y de las leyes. Les harían diferenciar entre lo que es correcto y lo incorrecto, y ayudaría también a las progenies a darse cuenta de su rol hacia el desarrollo del propio país. También unirían con la institución del califato De la misma forma que los padres tienen responsabilidad, las madres también tienen esta responsabilidad. Por lo tanto, esta gran responsabilidad deben comprenderlas todas las madres y que Allah Ta'ala les dé la posibilidad de hacerlo. De la misma forma, las Nasirat también están haciendo su reunión y lo hacen también con las Lajna y deben cumplir también sus pactos. Las chicas hasta 14 o 15 años están en una edad donde pueden diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. E incluso, dice Azul, esta es el último año de Nasirat. En esta edad hay muchos deseos, muchos anhelos en las chicas, y si solamente miramos a las cosas materiales, entonces estaremos dirigidos por este foco. Por lo tanto, cualquier chica Ahmadi debe tener mucha precaución y debe repetir continuamente el pacto para que cualquier chica Ahmadi, en lugar de seguir las estupideces del mundo, se concentre para conseguir metas espirituales que se han mencionado en el pacto. ¿Y cuáles son? Que deben estar siempre listas para ayudar a la religión, al país y la nación, permaneciendo firmes en la veracidad, estar dispuestas a dar cualquier sacrificio por la institución del califato. Si se cumple este pacto y lo hacen parte de sus vidas, entonces nuestras chicas no solo preservarán sus vidas en este mundo, sino que serán una fuente para proteger las generaciones que van a venir y serán las que unirán al califato, que Allah Ta'ala también les dé la oportunidad de ello y que estas reuniones Dios las haga que tengan muchos frutos. Amén. Dice Gazur que ahora voy a tocar un tema de una persona muy querida que hace unos días que nos dejó. Hace unas semanas perdimos a una persona muy querida debido a una tragedia, y ahora hace unos días también una persona del Jamea de UK, un estudiante muy querido, ha fallecido debido a su enfermedad. Había completado la educación del Jamea y después de estar enfermo nos ha dejado. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Todos pertenecemos a Dios y todos hemos de retornar a Él. El chico al que estoy mencionando es Mazhar Ahsan Sahib. No había hecho todavía el examen final debido a su enfermedad, pero debido a su modelo bendito, demostró ser un misionero. Dice Azur que Allah Ta'ala había inculcado un entusiasmo inmenso en este joven para el servicio del Islam y cómo él se adaptaba a las ordenanzas de Allah para servir a Allah, cómo mejorar sus condiciones morales siguiendo lo que Allah le decía. Cada persona que viene a este mundo tiene que salir, tiene que irse, pero son muy afortunados aquellos que luchan para reformar sus vidas según las enseñanzas de Allah Ta'ala, que quieren seguir el contento de Allah Ta'ala, el deseo de Allah Ta'ala, y triunfan en este aspecto. Respecto a este querido, los compañeros de Jamia, sus profesores me escriben, y no es algo, digamos, aparente, superficial, y como ha fallecido, se están enviando mensajes de condolencias, sino que yo le he conocido personalmente y era una persona, un modelo de sinceridad, de fidelidad, y era una persona con un ansia espiritual, que Allah eleve sus estándares. Amén. Era el único hijo de sus padres, tenía dos hermanas. Su madre especialmente ha mostrado un ejemplo extraordinario de paciencia para aceptar el decreto de Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala, dice Azur, les dé a los padres la posibilidad de llevar esta pérdida y que Dios con su misericordia les dé la posibilidad de encontrar el regazo, la paz. El Santo Mesías Prometido dijo que en los momentos de las dificultades no hay mejor medicina, más mejor que poner la confianza en la Ta'ala. Por lo tanto, siempre debemos poner nuestra confianza en él. Este chico también dejó este mundo predicando con su ejemplo sobre la paciencia, dándonos ejemplos de la paciencia y la tolerancia. Hay mucha pena, es verdad, es natural, es natural, y los padres y los hermanos son los que más sufren su pérdida, pero este dolor debe ser moldeado en oraciones para el alma que nos ha dejado, para que Allah Ta'ala eleve sus estándares y sea un motivo de paz y tranquilidad, que Allah Ta'ala también les permita a sus familiares alcanzar este estándar. El chico, este joven, sufrió de cáncer e inicialmente se curó con la medicación, pero luego desarrolló una enfermedad en el pecho que los médicos no supieron diagnosticar, debido a la cual falleció. En alillahi wa inna ilayhi raji'un. Su tatarabuelo, su bisabuelo, Hazrat Mirza Nizamuddin Sahib, era compañero del Santo Mesías Prometido, y su abuelo maternal, Chaudhry Muhammad Munawwar Ali Khan Sahib, y el padre, el bisabuelo, Haji Mazur Sahib, eran qadian y eran darvesh. Este chico estudió en Jamia y era musi, había hecho el wasiat. Su madre dice que era un chico, dice, voy a mencionar cosas resumidas porque hay algunas que son muy emotivas, voy a mencionarlas en resumen. Siempre me aconsejaba, guardaba mis secretos, era un profesor. Aparte de esa relación de madre e hijo, teníamos un entendimiento excepcional, me entendía muy bien, sabía muy bien cómo era y sabía qué cosas me hacían feliz y qué cosas me molestaban. Solía hablarme a menudo de la institución, del califato, de Azur, de la comunidad, del Nizam, de la organización, del califa del tiempo, del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de sus compañeros y del santo Mesías Prometido, su discípulo fiel, y le encantaba hablar de estos temas. Sí, las charlas le llevaban a discusiones materiales, decía que esto no tiene nada que ver con nosotros, y dice Zur que tenía intención o deseo de ir al Jalsa Salana, venir al Jalsa Salana de este año, pero se dio cuenta de que iba a ser difícil debido a su enfermedad, con lo cual dijo a su familia que viniera y vio el Jalsa a través de la televisión en Glasgow, a través de la MTA. Dijo que no os preocupéis por mí porque yo ya me apañaré, y dijo que fuera su familia. Solía hacer todos sus trabajos él mismo, y durante la enfermedad incluso su carácter se dulcificó, nunca se enfadó, mostró algún tipo de enfado. Cuando se recuperó en un principio de la leucemia, dijo al Amir Sahib de Escocia que le dieran trabajo a pesar de la debilidad de la enfermedad. Y para ello empezó a trabajar en un newsletter y aconsejó a los otros trabajadores con sus sugerencias, que eran muy valiosas. Diseñó los certificados, las identificaciones de la Jena y Naserat en la reunión de Scotland. Solía leer los libros del Santo Mesías Prometido. Su madre constata que cuando el 12 de septiembre tuvo la infección del pecho, me llamó, eran estos días, y se sentó, dijo, siéntate a mi lado, y me dijo que quería que contáramos las bendiciones de Allah en mis dedos. Empezó a contarlas y dijo, pero si es que son tantos los favores que no se pueden contar, dijo, que le dijo ella, dijo, Mazar, entonces, esto es lo que quería transmitirte, que los favores de Allah, recuérdalos siempre y tienes que ser agradecido a él en cualquiera de las circunstancias. Dice su madre que yo no entendí qué quería decirme en aquel momento, pero luego me di cuenta que me estaba preparando mentalmente para su pérdida. Su madre dice que cuando venían huéspedes de Tabshir a Escocia, el señor Raja Burhan Sahib, que era el encargado del... Se entrevistó con Mazar y se puso muy contento que había mejorado en su salud. Dice su madre que dije al señor Murabi que a Mazar le encanta trabajar para la comunidad y siempre está haciendo planes sobre su trabajo después cuando sea un misionero. Cuando se le diagnosticó con la enfermedad en el 2015, dijo a su hermana que dijera a su madre que transmitiera esta noticia con mucha precaución porque no quería verla a ella llorar. Ofrecía sus oraciones, recitaba el Santo Corán y escuchaba los sermones del viernes en el hospital. Escuchaba los programas online de poemas y de fotos. Hablaba también con los doctores y las enfermeras y les predicaba. Y hablaba de las conferencias de paz, de los jalsas y otro tipo de actividades de la comunidad. Es decir, predicaba entre los trabajadores del hospital. Cuando acabó el jalsa después de la reunión de los misioneros, lo que escribió a sus compañeros que le enviaran los puntos de que se habían tratado en la reunión con los misioneros para que fueran parte de mi vida, ya dado que su enfermedad no le permitió participar. Amaba el califato y su madre dice que cuando supo que había fallecido Raza, es la primera vez que le vi llorando de una forma tan desconsolada. También me preocupé porque al verle triste pensé que esa muerte así repentina, también los padres y al califa también estarían sufriendo. El chico pensaba en el dolor que había generado la pérdida de Raza y eso le entristecía. La madre dice que estoy satisfecha con la decisión de Allah Ta'ala porque al final es su deseo, ese ha sido su decreto, él sabe mejor. Y nuestra obligación es orar a Allah Ta'ala. Dice que Mazar, según se iba, también nos reformó. Fue una causa de nuestra reforma interna. El 13 de septiembre, dice la madre, que era el día de Eid, empezó a toser y me dijo que le trajera té verde. Se tumbó en la cama y me di cuenta, dice la madre, que tenía fiebre muy alta. Se llamó a la ambulancia. Y según se iba, dijo que no, id vosotros a hacer el Eid y no tengo necesidad de que me acompañéis. Yo ya os llamaré y también escucharé el sermón de Lid a través de mi teléfono en el hospital. Durante esa enfermedad recordó aquellas cosas. Relacionadas con el Eid. Su hermana dice que tenía una voz muy bella y había grabado el azán con su propia voz, y dice que una mañana la utilizaba para levantarse para la oración de Fajr. Dice que cuando expiró, es decir, estaba falleciendo, el azán sonó de su teléfono y les hizo todavía más, les emocionó más a la familia, pero era el decreto de Allah Ta'ala que él tenía que irse. Es que hay muchos relatos cuando supo que tenía cáncer. Su hermana Ruba, que yo puedo soportar cualquier cosa, pero no puedo ver a mi madre llorando, por lo tanto díselo con mucho cuidado. Se hizo análisis del tuétano del hueso y compaginaba con el de su hermana, y primero pensaban los médicos que no iba a lo iba a aceptar. Al fin, le sirvió al principio, pero al final falleció durante la quimioterapia. Predicaba a los médicos, tenía, dice en los escritos, Azur sigue mencionando, tenía una firme fe en Allah Ta'ala y solía decir que Allah Ta'ala no le iba a desperdiciar. Por lo tanto, que Allah Ta'ala cumpla sus deseos, si se lo ha llevado de aquí, en la vida futura le haga cumplir con esos deseos. El doctor Hafiz Saab dice que cuando saludé a Mazar en Glasgow, después de que fue diagnosticado con cáncer, le vi una persona con una confianza absoluta en Dios. Su madre dijo que Mazar siempre decía que debíamos siempre recordar los favores de Allah Ta'ala. Rafi Saiba de Glasgow, Mukarrama Benazir Rafi Saiba, dice que yo soy de Sri Lanka y soy buena amiga de la madre de Mazar y de sus hermanas. Cuando se le diagnosticó el cáncer, conoció a Mazar, conoció más a la familia, y solía ir al hospital, y él hablaba de forma muy paciente sobre su enfermedad. Cuando se recuperó inicialmente de la enfermedad, hubo una temporada que estuvo bien, participó en una carrera de 5 kilómetros, y dijo que lo había cubierto esa carrera con mucha facilidad, a pesar de que había pasado una enfermedad muy complicada, porque la quimioterapia debilita mucho. Hafez Fazle Rabbi Saheb dice que estaba muy interesado en aprender el Santo Corán. Santo Corán recitaba los versículos de una forma muy bella y relajante, con una voz bella y relajante. Antes de unirse al Jamea, viajó de forma regular desde Glasgow a Londres con su familia para participar en el Ahsan Talim al-Qur'an, en las clases del Ahsan Talim al-Qur'an. Dice que Mazhar tenía que viajar a Glasgow cada 2 semanas debido a unos problemas de inmigración, y cuando le dije de que iba a ser muy difícil, muy duro, venir a Londres de una distancia tan larga, con tanta frecuencia, me respondió que estos son problemas pequeños que no afectan, no deben afectar para pretender conseguir algo que es tan importante y espiritual. Su profesor, Wasim Fazal Saheb, de Jamia, dice que Mazhar Azam era una persona valerosa, seria, un estudiante respetable, y se puede unir a aquellos estudiantes que cumplen sus responsabilidades con seriedad y lo cumplen con el máximo cariño. Era muy bueno en la organización, sirvió como prefecto, monitor en el hostal Jamia. En una ocasión, cuando se le dio una responsabilidad, alguien le preguntó que podrás hacer tú esto, Mazhar, y uno de sus profesores dijo que después de haber visto cómo trabajaba, ellos se escondían porque Mazhar tenía más responsabilidad, seriedad y consistencia para completar su trabajo. La forma de organizar a la gente y la forma denodada de trabajar de él, se puede decir que hace unos años, cuando eran los eventos de deportes anuales de Jamia, se le dijo que llevara el departamento de la hospitalidad. Era el último día y vinieron muchos huéspedes, y Mazhar estuvo trabajando desde la tarde y luego toda la noche estuvo sin descansar durante un segundo para que al día siguiente él pudiera dar o servir con el mismo entusiasmo. Y después escribió un informe muy comprensivo que lo tenemos aún, y este report ha resultado ser muy 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 útil. Es decir, hasta que no acababa el trabajo no descansaba. Afirma Sursa dice que unos días antes, cuando hablé con Mazhar en el teléfono, expresó que ojalá me recupere pronto de la enfermedad y quiero trabajar pronto como misionero. Y ahora dijo, como me están aplicando el tratamiento, estoy sirviendo a mi comunidad local. En otra ocasión, esta persona, el chico, dijo que en Glasgow está participando en la carrera de los 5 kilómetros en la cual él participó, como ya he dicho antes. Malik Rahsan Saheb, el misionero de Glasgow, dice que el día que la familia de Mazhar vino de Dubái hacia UK, yo era misionero en Glasgow. Cuando esta gente entró en la mezquita, había una función y participó la familia, y vimos que Mazhar fue directo a la cocina y comenzó a ayudar al grupo sin más prolegómenos. Empezó a trabajar desde el primer día hasta que unió el Jamia, y siempre estuvo ayudando a la comunidad local y a la mezquita con la mayor de sus posibilidades. Era tranquilo, refinado, exquisito, una persona limpia que nunca malgastaba su tiempo en charlas vanas. Conocía el valor del tiempo y lo utilizaba de forma apropiada. Él, pues, como era un murabbi, trabajaba muy cerca de mí y le he observado con mucha atención. Poseía un carácter excelente y tenía un lenguaje muy suave, respetaba a cualquiera, y era su máximo deseo que este sacrificio fuera aceptado y que él pudiera ser un misionero después de completar su educación en el Jamia. El día en que entró en el Jamia estaba tan contento como si hubiera recibido todas las bendiciones del universo. Tenía un amor y un respeto inigualable por el califato. Arsha Mahmud Saheb, que es el Qaed de Glasgow, escribe que yo estaba en Sharjah, en los programas de la comunidad. El Mazhar solía tanto participar en las competiciones espirituales, de conocimiento y deportivas. Como hacíamos las reuniones fuera de la ciudad, en un sitio lejano, solíamos ir antes para trabajar y preparar los eventos. Masdar, a pesar de ser un niño, siempre era el primero y estaba listo para trabajar. Era muy valiente y esto se puede ver a través de este incidente. En una ocasión había una competición de un discurso de manera espontánea y el título era muy difícil. El título del discurso, la charla. Masdar tomó parte en él y sin haberlo preparado, y el resto de los Juddam empezaron a reírse escuchando su discurso, pero él no perdió su confianza, continuó con el discurso y dijo que si no participamos no vamos a eliminar nuestra timidez y los Juddams deben ser serios durante las competiciones de los discursos. No le importaba que la gente se riera o no, y él continuó hablando. Nuestro misionero de Gambia, Abdurrahman, que aprobó el Jamia el año pasado, dice que durante mi tiempo de Jamia estuve bastante tiempo con él. Cuando dejé Jamia, seguíamos en contacto con WhatsApp. Dice, compartido alguno de los mensajes que me envió cuando fue diagnosticado con cáncer. Me dijo que estoy pasando después de esta enfermedad, pero en verdad Allah Ta'ala me ha dado muchos favores, por lo tanto yo debo ser muy agradecido a Dios y no debo considerar esto difícil, pasar por esta prueba. Otra es que no pienso en mi enfermedad, sino que pienso cómo poder servir a la comunidad de la mejor forma posible. Otro amigo suyo, Sheikh Samar, que también se ha hecho misionero, dice que siempre sonreía e intentaba mantener a la gente feliz. Trataba a todos de la misma manera y no permitía que ningún amigo sintiera que uno era más importante que el otro. Nunca le vimos envuelto en algún tipo de lucha, de pelea, y era una persona que tenía un corazón inmenso, predicaba en cualquier oportunidad, en el hospital, también era conocido como el musulmán que predica a todos los que tiene a su alrededor. Nunca nadie recibió alguna queja de él, no hizo un comentario negativo de nadie, ayudaba a los demás todo lo que podía y se preocupaba de las más pequeñas cosas y amaba o quería a todos los que tenía a su alrededor. Sahel Mahmud es un murabbi y compañero de él, dice que he sido honrado para haber pasado 7 años con una persona tan noble. Poseía muchas cualidades, era muy hospitalario, humilde, modesto, un pensador positivo, muy honesto en su trabajo. Desde los primeros años de Jamia era perfecto y siempre decía a los demás que se durmieran a su hora, que apagaran las luces y que les levantaba para la oración, les decía que limpiaran sus habitaciones. Cuando había alguna pelea se ponía en medio para pararla y muchas veces los estudiantes le provocaban porque se divertía. En una ocasión hice algo mal y él se enfadó conmigo y me amonestó. Vino al cabo de un rato y me pidió perdón y empezó a llorar. Era una persona con un corazón muy noble. Cuando alguna vez caí enfermo, estaba echado en la cama. El día de fiesta, el fin de semana, traía el desayuno a mi cama. Si estaba constipado, me trataba, me daba agua caliente con miel. Me mencionaba de forma muy, muy interesante las entrevistas que había tenido con Azur. En verdad, era un hombre de corazón grande, fiel, sincero, humilde, santo, modesto, un duro trabajador y un verdadero seguidor del Islam. Todos estos epítetos pueden ser utilizados para Mazhar. Otra buena cualidad que tenía es que lo que deseaba para él, deseaba para sus amigos. Siempre traía algo de comer para sus amigos. Vivía, sin embargo, él una vida muy simple y nunca se le vio gastando de forma extravagante. Cuando dice que en la juventud hay gente que lo hace. Tenía mucho cuidado de la limpieza y ofrecía la oración del tahajjud de forma regular, de forma constante, y solía levantarme a mí. Sus amigos dice que tenía una manta de rezar. Vi que por la noche ofrecía oraciones voluntarias durante medianoche y guardaba ayunos también durante la semana. Los chandas, los donativos, eran muy cuidadoso y muy organizado. Era muy organizado. Utilizaba su tiempo de forma muy adecuada. Aparte de las clases de Jamia, tenía como rutina recitar el Santo Corán y leer libros religiosos cada día. No le importaba el tiempo que hiciera. Él hacía ejercicio diario, leía el periódico, tomaba una pequeña siesta al mediodía de unos minutos. Y otra cualidad es que escribía su diario antes de dormir. Estas eran sus características. Tomaba notas del sermón del viernes y luego las comentaba con sus amigos. Era un verdadero devoto del califato y nunca podía escuchar nada en contra ni del califa ni de la organización de la comunidad. Colaboraba en cualquier iniciativa, recordaba a los demás cumplir las iniciativas, se consideraba un soldado del califa y de hecho lo era. Y decía que estaría listo a dar el sacrificio de su vida por el califato y no tenía palabras, mostraba su emoción, que de hecho iba a hacer lo que él sentía. Después de habérsele diagnosticado el cáncer, él nos confortaba diciendo: no os preocupéis por mí, pedid a Allah Ta'ala. Tenía una fe plena en Allah Ta'ala. Aceptó su enfermedad como una prueba y no expresó ningún tipo de preocupación delante de nadie. Uno de sus amigos, Sergil Saeb, escribe que tenía una personalidad muy grande y era una persona muy querida, poseía cualidades, cuidaba a los demás y quería al califato, confiaba en Allah, daba todo por la Jamaat. Era un fiel, no molestó a nadie o no perturbó a nadie y siempre le encontraba, aunque se le molestaba, no entraba en furia, no escuchaba tonterías. Hasta hoy no le escuchamos decir alguna palabrota. Completaba todo con mucha paciencia, con optimismo y con urgencia. No consideraba un trabajo pequeño y ayudaba a todos. No quería hablar de la pereza y era una persona con mucha voluntad. Tenía una fuerza a pesar de no perdió la esperanza, hizo un inmenso esfuerzo a pesar de su enfermedad. Dice, no se burlaba de nadie y impedía a los demás hacerlo. Tenía las cualidades de un misionero. Dicen sus amigos que era de verdad un verdadero misionero. Caminaba por los caminos delicados del taqwa. A veces dice que cuidaba de pequeños detalles. Por ejemplo, que cuando utilizaba la afeitadora, cuando sus compañeros estaban durmiendo, no la utilizaba para no despertarles. No era una persona con doble personalidad. Lo que había por fuera, lo había por dentro. Era constante leyendo las enseñanzas de Islam y cumpliendo las ordenanzas del Corán. Tomaba notas sobre las traducciones del Corán y sus traducciones del Santo Corán eran extraordinarias. Otro estudiante que se llama Afaq Sahib, que es ahora misionero, entró en este Jamia después de venir de Pakistán. Estuvo durante un tiempo en Jamia, Pakistán. Vinieron sus padres. Dice que vino a verme gente cuando entré aquí y Mazar, al cabo de 2 minutos, volvió con un colchón y una almohada. ¿Por qué no has traído esto? Me preguntó. Collado, que no lo has hecho tú, esto lo vas a necesitar, guárdalo. Dice que cuando toda la clase fue a Glasgow para saludarle, además se le vio muy feliz, hizo una especie de fiesta para todos y era muy insistente para que todos comiéramos bien, para que comiéramos. Era un caballero que comprendió la esencia del sacrificio. Aunque falleció en una edad muy joven, 26 años, pero tuvo la oportunidad de enseñar a sus amigos, predicó el Islam donde pudo, de una forma abierta, y habló de una forma muy clara. Y no solo esto, sino que antes de fallecer en su cama tenía algo escrito para que cuando viniera un médico o una enfermera lo leyeran. Cuando vino a saludarme una o dos veces o durante la enfermedad, yo le llamé para preguntar. Parecía muy sosegado, contestaba muy sosegado. Su madre me dijo que en una ocasión, debido a las medicinas, tenía su boca llena de llagas y no podía hablar, pero cuando habló conmigo, habló de una forma muy clara. Yo le dije, no, descansa, pero era una persona extremadamente leal y una persona dedicada, y dijo que no me están molestando las llagas, y él la tala le ayudó y esas llagas se curaron. Era muy leal, una persona dedicada, que comprendió la razón de su creación, que Allah Ta'ala muestre sus bendiciones sobre él, exalte su rango y le dé un lugar entre sus queridos, que Allah Ta'ala nos dé también a la Jamaat miles de devotos como él, que entiendan sus responsabilidades de forma diligente. Y tenemos que pedir especialmente para su familia que Allah Ta'ala les dé la paciencia para llevar esta pérdida.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ابھی نماز جمعہ کے بعد میں ان کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا, حاضر ہے, میں نیچے جاؤں گا, اب آپ یہیں صفیں درست رکھیں کر لیں. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.